Dios de los padres y Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos. Porque yo soy tu servidor y el hijo de tu servidora, un hombre débil y de vida efímera, de poca capacidad para comprender el derecho y las leyes, y aunque alguien sea perfecto entre los hombres, sin la sabiduría que proviene de ti, será tenido por nada. Tú me preferiste para que fuera rey de tu pueblo y juez de tus hijos y de tus hijas. Tú me ordenaste construir un templo sobre tu santa montaña y un altar en la ciudad donde habitas, réplica del santo tabernáculo que habías preparado desde el principio. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando tú hacías el mundo. Ella sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono glorioso, para que ella trabaje a mi lado y yo conozca lo que es de tu agrado. Así, ella, que lo sabe todo y lo comprende todo, me guiará atinadamente en mis empresas y me protegerá con su gloria.
Palabra de Dios. El texto que acabamos de compartir en Sabiduría 9, la oración que se atribuye a Salomón, el gran rey de Israel, a quien el Señor previamente le ha dicho: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le ofreció Dios todo lo que se podía contemplar en reinos, en riquezas, también en acompañamiento para el camino, de mujeres. Sin embargo, Salomón, con mucha sabiduría, pide todo, pidiendo el don de la gracia, de la sabiduría, o la llamada también discreción de espíritu. En el camino de los ejercicios de San Ignacio, este es un punto clave. Estamos siguiendo las pautas, las normas, las reglas de discernimiento que Ignacio plantea para poder asirse desde un lugar de gracia, que es el don del discernimiento, en precisión, estar atentos interiormente a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Para saber hacia dónde ir o hacia dónde nos conduce el Espíritu, es muy importante distinguir interiormente qué es lo que Dios propone y qué es lo que en la propia naturaleza, el Espíritu del mundo, que es este ambiente enviciado en el que tantas veces nos movemos, que oprime la vida del Espíritu, nos propone distinguirlo de lo que Dios nos propone, que siempre trae gozo, paz y alegría, consuelo, decíamos. Vimos la primera y la segunda regla de discernimiento el fin de semana que pasó. Queremos ver la tercera y la cuarta regla, retomando en parte lo que dijimos algo ya en el viernes. Ignacio comienza diciendo así: llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior con la cual viene a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Y ninguna cosa creada sobre la tierra puede amarse en sí misma sino en el Creador de todas ellas. Eso es el consuelo o la consolación. Asimismo, dice Ignacio, cuando se lanzan lágrimas motivadas por el dolor de los propios pecados, o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otra causa derechamente ordenada a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza y de caridad, y toda alegría interior que llama y atrae a las cosas del cielo, y a la propia salud del corazón, del alma, aquietándonos y pacificándonos en nuestro Creador y Señor. directorio de los ejercicios agrega Ignacio otros elementos que pertenecen a este espíritu que guía en Jesús a la paz interior, a la alegría espiritual, elevando la mente, que son todos los dones del Espíritu Santo, todo movimiento interior que deja el alma consolada en el Señor nuestro. La consolación interior echa afuera toda tribulación y trae a todo el amor del Señor, y a uno los ilumina, a otros descubre secretos interiores. Finalmente, con esta divina consolación, todos los trabajos, dice Ignacio, son placeres, y todas las fatigas resultan un descanso. No hay carga tan grande que no le sea muy dulce. Cuando el alma está consolada, a pesar de los cansancios, los dolores, las fatigas, las tribulaciones, es como que nada impide que vuele el corazón. Nada termina por robarnos la alegría. Es el espíritu de los bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, los que son perseguidos, cuando son injuriados, los que son atravesados por las pruebas, digamos así, sin embargo, felices están por esta gracia de presencia del Señor que finalmente y definitivamente vence. Hay otra enumeración cuando Ignacio pondera al duque de Borja los sentimientos, dones y gracias espirituales. Dice así Ignacio, los cuales entiendo ser aquellos que no están en nuestra potestad. Es decir, no son cosas que uno pueda decir, sale de mi corazón. El crecimiento del gozo y el reposo espiritual. Impresiones, iluminaciones de gracia. Con todos los otros gustos y sentidos espirituales ordenados a tales dones. Sin ellos, todos nuestros pensamientos, palabras y obras van mezcladas, frías y turbadas. Y por eso se deben buscar para que vayan nuestro corazón en calor, con mirada clara y justa para el mayor servicio de la gracia, de modo que deseemos tales dones o parte de ellos cuanto nos puedan ayudar a mayor gloria divina. ¿De qué está hablando aquí Ignacio? Del tono del alma, del tono, del calibre del espíritu. Yo recuerdo, y me pasa también ahora, recuerdo en Juan Pablo II, cuando estuvo visitando la Argentina, y me pasa también con Francisco en este tiempo, de escuchar la palabra de Dios, la misma que uno lee, que uno cita, con la que uno trabaja, estudia, pastorea, recibida por otros o dicha por uno mismo, tiene el valor propio que la palabra tiene siempre. Pero yo recuerdo cuando Juan Pablo II visitó la Argentina, para mí lo que significaba escucharlo de él, citar la misma palabra de Dios, el tono, el calibre, el peso, la significación, la gracia que Dios da para el servicio que la persona presta. Igual que cuando lo hace el Papa Francisco. Ese tono de gracia es gracia. Me ha sorprendido en estos días escuchar a mucha gente, y ayer mismo pasó aquí en Buenos Aires, porque algunos oyentes de la radio se acercaron a compartir con nosotros la misa ahí en la parroquia del Padre Alejandro Puigari. La gente como dice, qué bien que me hace la radio, qué paz que transmite, cuánta gracia que el Señor comunica. Eso es gracia, no somos nosotros, no es la persona, no somos los sujetos instrumentos, somos instrumentos de una gracia que Dios regala. Por supuesto que salvando absolutamente las distancias, como de acá a Roma yendo a pie, entre lo que puse como ejemplo antes y la pobreza de nuestro servicio. Quiero decir esto, hay en la gracia de la consolación, hay eso, hay gracia. Hay gracia, hay don de Dios. Y entonces hay que esperar en ese don de Dios. La consolación se llama espiritual porque comienza en el alma, pero busca meterse por todo nuestro ser, también en nuestro cuerpo. También en nuestro cuerpo. El otro día una persona que está delicada de salud, me compartía cómo, a pesar de los dolores que tiene en su físico, su espíritu está libre y alegre. ¿Por qué yo digo esto? También ha tomado su cuerpo. También la gracia no le ha quitado el dolor, no le ha quitado el sufrimiento. Siente como, por así decirlo, las tripas se le quejan, pero al mismo tiempo siente como el alma se despliega con toda su fuerza. Muchas veces pasa que cuando uno se encuentra con personas muy delicadas de salud y las ve felices, contentos, dice, ¿cómo hace esta persona para estar así? No hace nada en realidad. Es gracia de Dios. Es gracia de Dios que sostiene, que alienta. San Ignacio dice, llamo desolación a todo lo contrario a la consolación, como la oscuridad del alma, la turbación en ella, la emoción a las cosas bajas y terrenas, la inquietud con varias agitaciones y tentaciones, moviendo a la falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose la persona toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Dios y Creador. Y al revés de lo que dije antes, lo digo ahora desde otro lugar, hay personas que dicen, lo tengo todo, ¿por qué estoy triste? Sí, tengo una buena familia, tengo un trabajo, económicamente me va más que bien, tengo la posibilidad de viajar, tengo un buen pasar, entre comillas, sin embargo hay algo en mí que no está contento. Es más, me siento tentado, movido a cosas bajas, como dice Ignacio, terrenales, a inquietud interior, a agitación. ¿Por qué? Porque no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. No es que si a uno le va bien, le está yendo mal, digamos, ¿no? Pero pasa, lo digo como ejemplo esto, al revés de lo anterior. Uno puede estar en una situación muy compleja y estar feliz, sostenido, y puede estar en una situación, entre comillas, muy buena y no estar bien. También puede estar en una situación muy compleja y mal, o muy buena y bien. Pero lo que quiero decir es mostrar, pongo el contrapunto para darnos cuenta que esto no depende solo de uno. Depende de un estado interior del alma. Vamos a ver por qué la persona está consolada o por qué está desolada. Es decir, es pura gracia de Dios la consolación, pero tiene que haber una cierta predisposición para recibir este don. Y es la desolación fruto de la presencia del mal, pero también hay de parte de nosotros como un cierto consentimiento a la tentación que nos hace privarnos de las gracias de Dios. Es decir, no es que estamos tirados por el diablo o por Dios, no. Sí, estamos en medio de la batalla, pero la decisión de ir por uno o por otro es nuestra. Es nuestra la decisión de elegir a Dios por gracia de Él. Y es nuestra decisión de no ir por los caminos donde Dios nos conduce, aun cuando Dios nos dé gracia para responder favorablemente a su propuesta. Un poquito de música, y vamos a ir sobre, vamos a saltear, vamos a poner en correlación la quinta y la novena, no sinfonía, ¿no? La quinta y la novena regla de discernimiento. Así lo plantea el padre Fiorito, mostrando los puntos de acuerdo que existen entre estas dos, cuanto también en el resto del cuerpo de discernimiento que nos ofrece Ignacio de Loyola.
Mi corazón quiere alabar.
canción esta, ¿eh? Un poquito más, Ale, a ver. La quinta regla de discernimiento dice así, es un consejo, nunca hacer mudanza cuando estamos desolados. No es que no se pueda trasladar muebles. ¿Mudanza de qué? Dice Ignacio. Mudanza de los propósitos tomados en tiempos de serenidad y de claridad. Estar firme y constante en los propósitos y determinaciones en que estaba el día antecedente a tal desolación, aunque la desolación dure por tiempo, ¿no? Y la lucha se muestre brava en el hacia adelante. Sobre las cosas fundamentales en las que uno ha tomado ya conciencia de que es el camino y ha hecho una opción de vida, en un estado de vida, en un proyecto de vida personal, familiar, comunitario, cuando viene la tormenta no hay que disparar. Hay que enfrentarla, ya vamos a ver cómo. Lo que seguramente no hay que hacer es cambiar de rumbo. No es fácil a veces mantener el timón de la barca firme cuando los vientos soplan en contra. Pero Ignacio dice, no hay que hacer mudanza. No hay que correrse, no hay que salirse de ese lugar en el que estaba antes del momento de la desolación o en la determinación en la que estaba en la antecedente consolación. Nunca hacer mudanza, siempre estar firme. Se refiere a la mudanza en la determinación o al propósito que tenía en el tiempo anterior a la actual consolación o a una anterior consolación. El fundamento es que así como en la consolación nos guía el buen espíritu, en la desolación guía el mal espíritu. Cuando uno está desolado, lo más fácil es que el maligno comience a actuar con toda su argucia, estrategia y con toda su capacidad de perversión con la que busca atacar nuestros fundamentos de vida. Nunca hacer mudanza, estar firme, estar firme. La sexta regla en discernimiento dice así, que mucho aprovecha el interno mudarse. Ah, la miércoles, ¿qué pasó aquí? Si antes decía que no había que mudarse, ¿por qué ahora dice que sí hay que cambiar? ¿No decía antes que no había que hacer mudanza? Sí. No hay que correrse de los propósitos fundamentales de la vida. No es que a la primera de cambio, cuando con el otro era contigo pan y cebolla, ahora son todo platazo, cubierto y vasos que vuelan. No. Cuando en el momento de tomar la decisión, yo vi claro que el proyecto de vida era por este lado y con esta persona, de ahí no hay que correrse. Cuesta sostener la barca en medio de la tormenta, pero ciertamente que cuando pasa la tormenta, cuando pasa la tribulación, uno ni se acuerda, como dice la palabra, como cuando la mujer da luz. Se olvida de los dolores que sufrió en el parto. Pero sí hay que mudarse mucho contra el mal espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se da cuenta que es el mal espíritu el que el que se está moviendo, el que está inquietando, el que está... No hay que quedarse quieto, no hay que quedarse quieto. Si nos quedamos quietos nos comen las hormigas, decimos, nos comen los piojos. Hay que moverse, si no hay que... y estoy caído, bueno, y acá estoy, caído, caída, triste. ¿Y cómo estoy? Mal. ¿Y qué va a hacer? Nada, estar mal. No. No se trata... Es decir, hay que hacer algo, hay que moverse, hay que moverse, hay que reaccionar, en contra, justamente al revés de lo que se me viene. Me viene la tristeza, tengo que buscar, me viene el bajón, tengo que buscar la forma de salir de ese lugar. Eso es ejercicio fuerte de la voluntad, determinación y ejercicio fuerte de la tenacidad de la lucha, digamos así. Por un lado, firmeza en la determinación o propósito anterior, no mudarme, decíamos en la regla anterior. Por otro lado, enfrentar a la fuerza del mal moviéndome mucho. Dirá Ignacio más adelante, haciendo opuesto a lo que el mal me sugiere, mantenerme en la oración, más meditación, examinar más mi vida, hacer diametralmente lo opuesto a lo que el enemigo me sugiere, tratar de tener pensamientos alegres cuando la desolación nos trae agobio, tristeza, hacer actos de confianza cuando la desolación me lleva a no querer creer que Dios está, existe y se mueve por encima de todas las dificultades. Fíjate lo que dice la regla séptima de discernimiento. La regla séptima añade que considere cómo el Señor lo ha dejado en prueba para que resiste, porque se puede. Interesante esto. Es decir, si Dios permite que yo esté siendo probado, no es porque Dios me abandonó, sino porque Dios me quiere mostrar que Él me da gracia suficiente para poder vencer. Y que esa gracia no depende de si me siento bien, me siento a gusto, me siento bárbaro, me siento en plenitud, sino que es firmeza de la gracia de Dios en el corazón más allá de lo que siento. Este poder de Dios es muy importante recordarlo, sobre todo cuando uno está en la desolación, pues con el auxilio divino todo lo puedo. Dirá Pablo, yo todo lo puedo en aquel que me conforta. Y va a decir también el apóstol, cuando yo soy débil, Dios me hace fuerte, Dios me da gracia de fortaleza. Es muy importante. En medio de la batalla no es tan fácil reaccionar, es verdad esto, es verdad. Pero uno tiene que tener algún lugar en el discernimiento de donde sienta que desde el rincón le dice, ¡saca la derecha, pibe! ¿Viste cuando está en medio de la pelea, que lo tienen a uno contra las cuerdas? Y el que está, el manager, digamos así, del boxeador, el que está en el rincón, le dice, ¡córrete de ahí! ¡Saca la derecha! ¡Agachate! ¡Salí de las cuerdas! Bueno, uno tiene que tener algún lugar en el medio de la lucha de qué valerse para recibir estas señales que vienen a decirnos que no nos podemos quedar quietos, que hay que moverse y que de vez en cuando hay que tirar una mano. Tirar una mano quiere decir defenderse positivamente. En términos de espíritu sería orar más, revisar más la propia vida, tener actos de confianza, valerse del espíritu de la alegría, ponerse en marcha en la lucha, no bajar los brazos, no bajar los brazos. Esto es clave para el recorrido de la lucha contra el espíritu del mal. Recordamos que ciertamente, como dice el apóstol en la carta a los Efesios, nosotros estamos participando de un combate, y no es contra seres de carne, de hueso, de sangre, sino contra los espíritus del mal. Dice Pablo en la carta a los Efesios que surcan los aires. Sacá la derecha, correte de ahí, salí del rincón. Algo te está diciendo, si está desolado, que no podés quedarte quieto, porque el que se queda quieto se lo comen los piojos.
Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener
la tormenta,
fe y esperanza,
cuando
no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. Medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta,
fe y esperanza
cuando no.
Bueno, tener paz en medio de las dificultades Qué lindo, ¿no? Uno puede estar atravesando por una crisis muy dura, muy difícil, y hay circunstancias objetivas que así lo indican, y sin embargo está en paz y está tranquilo, ¿no? Está, es gracia de Dios, ¿eh? Y uno se lo dice, sería imposible si no fuera gracia de Dios. Sería imposible. La octava regla dice que el que está en desolación trabaje para estar en paciencia. Es muy interesante la indicación de Ignacio en la regla octava de discernimiento. No solamente no hacer mudanza, no solamente enfrentar al espíritu del mal haciendo diametralmente lo opuesto a lo que él nos indica, no solamente orar más, revisar más la vida, tener gestos de caridad, de esperanza y de fe, sino al mismo tiempo estar en paciencia. Hipemón es la palabra en griego que habla de paciencia y significa meterse por debajo de la dificultad, que es mucho más que resistir apretando los dientes o cerrando los puños. Es como llevar la carga de la dificultad. Hay que hacer lo contrario de lo que nos sugiere el espíritu del mal, decíamos, que cuando nos ataca busca sacarnos justamente el don de la paciencia. La tribulación nos inquieta, nos busca sacar del lugar. Eso hace la tentación. Paciencia es la virtud que caracteriza al Dios de la alianza. Y el hombre que pasa por una prueba, en griego bíblico se expresa con esta palabra que decíamos recién, hipomone, que significa aguantar. No huir, sino aguantar el choque, el peso, soportar la prueba, el sufrimiento, la persecución. Esta actitud interior hay que recrearla en la gracia de Dios. Y pedirle al Señor que nos la dé. Dame paciencia, Señor. No hagamos como decía un cura amigo que ya partió a la casa del Padre, que le costaba mucho esta virtud de la paciencia, era muy irascible en su espíritu, decía, dame paciencia ya. Sabía, lo hacía en broma, ¿no? Porque sabía de su carácter. Pero se trata de esto, de pedir la paciencia y recibirla con paciencia, a la gracia de la paciencia. La novena regla nos dice que tres causas principales son las que nos hallamos desolados. Por tres causas. Por ser tibios, si no es que la desolación es, Dios me puso en desolación. No. Habitualmente, dice Ignacio, Dios puede también a una persona quitarle, ya vamos a ver más adelante en la décima regla, ayuda de gracia para que se dé cuenta que puede. Sin embargo, habitualmente llegamos a la desolación por tibieza, por pereza, por negligencia, por nuestra falta de atención. ¿Sí? Y estoy mal y porque te la buscaste estar mal. ¿Sí? Me hace mal comer esto, pero me gusta, lo como, y te va a hacer mal, y pero me gusta, y bueno. Sí, habitualmente las situaciones de tentación no vienen como cosas feas. Sí, en ninguna tentación el diablo aparece con cuerno, con tridente, vestido de diablo. No anda habitualmente el diablo vestido de diablo para mostrarse tentando. Se disfraza de, es payaso el mal espíritu en ese sentido. Tiene muchos disfraces en los cuales se reviste de lo bueno para llevarnos a lo malo. La tentación nunca aparece como cosa mala. Si apareciera como cosa mala, uno saldría disparado. Se muestra como cosa buena. Después de que hemos entrado por sus caminos, nos damos cuenta de lo mal que nos hace. Como cuando uno dice, cuando le viene la resaca después de haber tomado un poco de más. En el momento que tomó, estaba bueno tomarse unos vinos de más. Pero después viene la resaca. Es así, se siente mal. Es decir, cuando entra, no entra mal, pero cuando se queda y sale, te deja como te deja, digamos, ¿no? Por eso hay que estar muy atento en este sentido y saber manejarse con la inteligencia propia de los que disciernen. Y además, esto es bueno decirlo, no se aprende sin el ejercicio. Dejar de ser tibios. Y así volverá la gracia. La consolación llega cuando nos dedicamos a ejercitarnos en el Espíritu. Y Dios nos quiere consolados, ¿eh? Dios no nos quiere desolados. No, es prueba de Dios. No, no es prueba de Dios. Vos has elegido un camino donde el espíritu está flaco, débil, sin fuerza, tibio, carente de entusiasmo. Lo primero que tenemos que hacer sin angustia ni escrúpulo es preguntarnos si no hemos sido negligentes, si después de un tiempo prudencial no descubrimos ninguna negligencia o pereza, debemos considerar las otras causas, pero lo principal viene por ahí. La segunda causa es para probarnos, decíamos, para cuanto más somos sin tanta ayuda de su gracia. ¿Cuánto puedo sin tanta ayuda sensible de su gracia? Diciéndome a mí mismo lo que Dios dice en su palabra, nadie es tentado por encima de su propia fuerza. La tercera causa es porque, para que demos noticia y conocimiento, para que internamente sintamos que no es de nosotros tener consolación espiritual, sino que es gracia de Dios. Sí, la desolación tiene como varias razones que la explican. Y estas tres serían las razones, digamos, ¿no? Porque yo no estoy en el camino correcto, porque Dios me quita de esas gracias para que me dé cuenta que puedo, que no me hace falta tanto caramelo para sentir la dulzura de su presencia, tanto regalo suyo para sentir que puedo con él, tanto milagro repetido para confiar en lo de todos los días de su asistencia milagrosa cotidiana, o también Dios lo permite para que yo me dé cuenta que no hay forma de que haya en mí consuelo si no fuera por gracia de él. En un ratito volvemos sobre la décima y la undécima regla de discernimiento espiritual.
No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta. Mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos.
suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos, en sus manos.
Hola, querido padre, ¿qué diferencia hay para usted entre desolación y desasosiego? Bendiciones, Cristina desde Charata, Chaco.
Es como una aguda desolación el desasosiego, Es una aguda desolación, hay manera de entender.
Buen día, siempre estoy angustiada. Tiendo a comparar a las otras personas, todo lo básico. No sé por qué siempre me angustio. Quisiera tener fortaleza, más ganas de vivir. ¿Cómo hacer para conseguir estas cosas?
Con ánimo, y siguiendo el camino que Ignacio nos propone, hay una ruta bien marcada hacia adelante.
Hola padre, lo escuchaba mientras estoy en mi taller y pensaba, quedarse quieto ante el desgano sería como estar quemándose la mano y sacarla del fuego.
Claro, está muy bueno eso.
Soy uno más del montón y Dios siempre vino en mi ayuda cuando me sentí desamparado. Mauri. Uh-huh. Buen día, padre. ¿Cómo hacer para vivir con paz interior cuando uno tiene el esposo que es absolutamente negativo, que continuamente insulta y blasfema contra Dios, que continuamente te está criticando y recalcando los errores y diciéndote que uno es un hipócrita porque no obra de acuerdo a lo que predica, que siempre encuentra un motivo para arruinar el almuerzo de la familia? Además, no está dispuesto al diálogo. Yo me cansé de orar y me cuesta mucho mantener la paz.
En un momento determinado hay que tomar decisiones, ¿no? Y poner límites y decir hasta acá llegamos. O hay cambio o cambiamos de rumbo, Si no, se vive permanentemente asociado a lo que uno no elige, digamos, ¿no? Pero bueno, es una generalidad la que yo digo, hay que ver caso por caso por qué se está así. No es que no estoy dando una indicación de separación, ni mucho menos. Estoy diciendo que hay que ver caso por caso, pero ciertamente lo que hay que decir es que hay que poner límites. Hay que poner límites.
Buen día, padre. ¿Quedan grabadas en algún lado sus reflexiones mañaneras para escucharlas luego más tranquila? Pasa que a esta hora en el trabajo lo escucho un poco cortado, lamentablemente.
Claro. Sí, Vero, ¿cierto? Va a estar todo esto publicado.
Sí, quedan grabadas en la página de la radio, ingresando a www.radiomaria.org.ar. Están los ejercicios de cada día.
Puede ser que aún no pare. Está su luz. Puede ser que la tormenta sea real, pero ahí está su luz. Un día de temor me arrodillé, ya no podía más y allí me dio. Cuando yo encontré
topé con la verdad cuando yo encontré su luz.